las personas solo cambian por dos motivos, ¿no? Por la búsqueda de placer o por intentar evitar un dolor, ya sea físico o psicológico. Y en mi caso fue el hecho de decir, no quiero volver a pasar por esta situación, no quiero volver a hundirme, no por la parte económica, porque como te decía, la parte económica para mí estaba resuelta, pero sí por la parte esa psicológica, ¿no? De decir, ostras, me he dejado arrastrar por una situación que no he sabido gestionar. Y me prometí a mí mismo no volver a pasar por eso en la vida, y lo que hice fue crear un marco mental antibombas.
Hola, soy Lucía Terol de sencillezcena.com y es un honor para mí presentaros al invitado de hoy en esta charla minimalista, que es una persona muy especial. Es una persona a la que yo sigo desde hace mucho tiempo en su podcast, hice una formación con él y que le pregunté, le dije, uy, ¿te apetecería venir a las charlas minimalistas? Y eso que manda así email diciendo, mira que sí, mira que no. Y cuando me dijo que sí, fue como, ¡bien, lo conseguimos! Así es que estoy muy feliz de daros la bienvenida y de presentaros a Víctor Martín, de victormartinp.com, que es un experto en social media, en blogging, tiene un podcast que ha impactado en más de 1 millón de personas, que además acaba de sacar un libro que se ha convertido, después de 12 horas de estar en Amazon, se convirtió en bestseller. Es increíble y yo creo que es una persona en la que podemos aprender mucho a todos los niveles, como persona, en relación a su productividad, en relación a su forma de vivir, en relación a su mentalidad. Así es que espero que tengamos este espacio para compartir y aprender mucho con él. Gracias, Víctor, por estar aquí. Bienvenido.
No, gracias a ti, Lucía, por la invitación. Es un placer enorme estar contigo. Y nada, soy todo tuyo.
Yo he hecho así la presentación oficial, formal, ¿no?, de Víctor Martín, pero ¿quién es Víctor? ¿Quién dirías tú que es?
Pues mira, yo creo que lo que tú has comentado son algunas etiquetas que me han ido poniendo a lo largo del tiempo. Y bueno, si quieres, amplío un poquito esas etiquetas y luego te digo quién es Víctor Martín, ¿no? O sea, dentro de las etiquetas está la de blogger, está la de podcaster, como bien decías con The Success Academy, está la de asesor de negocios y emprendedores, que es eso a lo que dedico gran parte de mi tiempo, conferenciante, formador para escuelas de negocios, y ahora también, pues como has dicho tú, autor de un libro, ¿no? O sea, esas son todas las etiquetas que van definiendo un perfil que, como ves, es bastante variado, ¿no? Y en cuanto a Víctor Martín, la persona, pues te diría que soy un tipo normal y corriente, un chico de Barcelona de 36 años que intenta vivir la vida como de pequeño soñaba que tenía que ser esa vida y que tengo la suerte de poder decir que lo he conseguido, así que esa se podría decir que es mi definición.
Esto me parece muy interesante. Yo creo que la siguiente pregunta que te voy a hacer está muy relacionada quizás con este ¿quién es Víctor? Y está muy relacionada con tu podcast, ¿no? Porque tú siempre haces una pregunta al final del podcast y está muy relacionada con tu libro, ¿no? Que es Desata tu éxito. ¿Y qué es el éxito para Víctor Martín?
Pues fíjate, es una pregunta que he hecho un montón de veces, pero realmente a mí tampoco me gusta mucho que me la hagan, porque creo que va variando, ¿no? Ahora mismo la definición que más estoy repitiendo es, bueno, pues para mí el éxito es vivir la vida que yo he diseñado, que creo que eso es un gran hito, impactar de forma positiva en el mundo, pues con el podcast, con el blog, con el libro incluso, y sobre todo hacer felices a los míos, ¿no? Eso es lo que ahora mismo es mi definición más cercana de éxito, y seguramente dentro de un tiempo, si me vuelves a preguntar, te diré algo completamente distinto, porque creo que es algo que va evolucionando conforme vamos consiguiendo hitos en la vida, y seguramente pues dentro de un tiempo será una definición un pelín distinta.
Una de las cosas de las que tú hablas, ¿no?, y es algo que hablas también en tu libro, de hecho, empiezas el prólogo directamente así, ¿no?, que parece que el éxito sea algo que sea para las personas que han sido tocadas por la varita mágica de tú has sido el elegido para tener éxito, pero después lo cierto es que como si fuera una especie de fórmula, ¿no?, que hay detrás como unos factores que se van sumando y que determinan que tengas o no tengas éxito. Que no es casual, por ejemplo, que tu libro en las 12 horas haya sido bestseller. De hecho, tú lo decías en algún momento, ¿no?, que estuviste 6 meses escribiéndolo, pero 6 años preparándote para este momento. ¿Nos hablas un poco de este concepto de éxito que no es casual?
Bueno, yo es que no creo en el éxito casual. Sí que está claro que hay gente que lo consigue de casualidad, ¿no?, o de carambola, pero yo creo que para esas personas que tienen éxito de forma puntual, repetir ese éxito en el futuro va a ser muchísimo más complicado. Sin embargo, hay otra clase de personas que consiguen el éxito en todo lo que se proponen y lo consiguen varias veces, ¿no? Y esas son las personas que a mí me han inspirado a escribir el libro. Lo que tú decías del libro, al final, pues es una estrategia más de marketing que yo tenía muy bien preparada, ¿no? O sea, tú sabes que mi vida es el marketing, es a lo que me dedico, es lo que hago cada día conmigo, con mis clientes y demás. Y así lo enfoqué, ¿no? En plan, ¿qué estrategia de marketing puedo llevar a cabo para que esto sea un éxito y para que dé la campanada, ¿no? Y me empecé a fijar a lo largo de los últimos años en todas las estrategias de lanzamiento que iban llevando a cabo pues autores que sacaban libros nuevos e intentando descubrir cuáles eran los factores que hacían que ese libro que estaban publicando tuviese éxito o no tuviese éxito. Porque hay muy buenos libros, hay muy buenos autores que realmente no hacen estrategias de marketing. Entonces, como yo sabía que eso era un punto a favor dentro de mi figura, dije, lo voy a explotar y así lo hice, ¿no? Entonces, puse en práctica aquellas cositas que yo sabía que iban a funcionar con el único objetivo de meter el libro en el número uno de Amazon el primer día. Y así fue. O sea, eso es algo que yo perseguí de forma proactiva. O sea, eso no fue ninguna carambola, ¿no? Y nada, ha sido, pues como te digo, el trabajo de mucho tiempo mirando qué es lo que funcionaba, qué es lo que no funcionaba y teniendo claro cómo lo tenía que aplicar para que mi libro funcionase. Y así ha sido.
Sí, quizás es esto, ¿no? Un poco, y de hecho es lo que compartes en tu libro. Me gusta mucho tu libro porque tiene un enfoque quizás, bueno, es que creo que todo lo que haces tiene este enfoque, ¿no? Que tiene una parte teórica, pero tiene un enfoque muy práctico, ¿no? Para que cada uno lo pueda aterrizar desde los propios ejercicios, las preguntas para la reflexión que te pueden llevar pues, a elegir o tomar acción en tu propia vida. Yo siempre hablo del minimalismo, bueno, como sabes, es los vídeos de minimalismo, siempre hablo del minimalismo desde lo que tenemos, desde lo que hacemos, para conectar con lo que somos. Y en este caso en concreto, yo siento que tú eres un experto en esta parte, sobre todo en el hacer, ¿no? En esta capacidad de hacer, de forma de identificar, porque sí que es cierto que parece que todas las personas tenemos 24 horas, pero hay gente que esas 24 horas les cunden más que a otras personas. Y hay veces que nos imaginamos, ¿no? Un emprendedor, o en tu caso concreto, ¿no? Que tienes una marca personal tan reconocida, que estás aquí, que estás allá, que eres conferenciante, que eres mentor, que tienes el podcast, que no sé cuánto, que parecería que estuvieras en una vida profesional como muy desarrollada, pero en tu caso tienes una vida personal también muy desarrollada y has conseguido esa coherencia y ese encuentro, ese encaje entre los dos. ¿Nos dices alguna clave, ¿no? De cómo hacer? Porque cuando empiezas a emprender parece que hay tanto que hacer. ¿Cómo identificamos, cómo minimizamos, ¿no? Identificamos qué es lo importante para invertir tiempo ahí.
Mira, yo creo que lo más importante es entender que no lo podemos hacer todo nosotros mismos, ¿no? Porque si no corremos el riesgo de convertirnos en hombres orquesta. Y esto es algo que yo he vivido. O sea, yo cuando empezaba con mis proyectos y demás online, pasé por eso. O sea, lo hacía todo. O sea, yo llamaba a mis clientes, los asesoraba, les hacía las estrategias, lo combinaba con mis proyectos. O sea, era un absoluto caos, ¿no? Y me di cuenta de que realmente, si tú quieres crecer profesionalmente, tienes que entender que no puedes hacer tú todo. O sea, que es fundamental empezar a hacer crecer un equipo, empezar a delegar sobre todo y dedicarte tú única y exclusivamente a aquello que solo tú puedes hacer, ¿no? A lo que se podría decir que es tu don o es tu superpoder o como lo quieras llamar, ¿no? Tener muy claro eso es lo que marca la diferencia, porque en el momento en que puedes empezar a delegar según qué acciones, según qué tareas y demás, claro, entonces empiezas a tener tiempo para ti mismo, ¿no? Para aquellos proyectos en los que realmente solo tú puedes estar trabajando. Si no lo haces así, ¿qué pasa? Que llega un momento en que no das abasto, o sea, en que realmente sí que te falta tiempo. Porque si lo estás haciendo tú todo, no lo puedes hacer todo. Es más, el resultado de hacer tú todo lo que estás haciendo nunca va a ser igual de bueno que si encuentras a alguien que sea competente para que te haga una acción muy concreta, ¿no? Entonces, tener claro esto para mí es fundamental, porque si no, claro, vas absorbiendo trabajo, o sea, vas haciendo más y más cosas y llega un momento en que dices, bueno, es que no me da, ni aunque tuviese 48 horas sería capaz de hacer más cosas, ¿no? Y eso es un mal que yo creo que sufre mucha gente, ¿no? Que realmente no tiene tiempo. Hay quien dice que no tiene tiempo porque es verdad, ¿no? Como esa gente que no le da más el día, y hay gente que dice, no, no tengo tiempo, y no es verdad, ¿no? Hay gente que quizás pues sería cuestión de que optimizase mejor ese tiempo, ¿vale? La cuestión está en que si no tenemos tiempo, tenemos que empezar a darnos cuenta de en qué estamos invirtiendo nuestras horas, empezar a pensar si realmente hace falta que seamos nosotros quienes hacemos todas esas tareas, y en caso de que no sea así, pues empezar a delegar y a empezar a hacer crecer un pequeño equipo, porque si no, vamos a encontrarnos con un techo.
Sí, sí. Yo estoy empezando justamente ahora en esta fase de construcción de equipo. Estoy con dos personas más desde hace muy poquito tiempo y la verdad es que es un aprendizaje maravilloso. Yo acompaño también a personas en el organizar las casas, ¿no? Que es algo muy físico, y yo siempre digo, si la limpieza no te va, delega. Si hay alguien que seguro que es experto, que tarda mucho menos, que la hace mejor que tú, si puedes, delega.
Pero cuesta mucho, yo lo entiendo, ¿eh? Porque pensamos que nadie va a hacer como nosotros ese trabajo, y bueno, pues simplemente es intentar formar a esa persona en la cual pongamos nuestra confianza, decirle cómo sería un trabajo bien realizado para nosotros, o sea, qué criterios vamos a utilizar para dar por válido un trabajo, y confiar en esa persona, ¿no? Darle un poquito de manga ancha y ya está, confiar.
Bien. En tu libro hay un momento en el que hablas de la importancia de sistematizar, priorizar y eliminar. Y yo cuando leí esto fue, pero este es el minimalismo, ¿no? Este es el concepto tal cual. ¿Cómo aplicamos eso a la hora de, o nos puedes dar alguna clave concreta, así como puntual, de cómo hacemos esto en nuestro día a día, a la hora de elegir qué hacemos mañana, por ejemplo?
Vale, pues mira, yo para esto siempre recurro al principio de Pareto, que el principio de Pareto dice que el 80% de tus resultados te los van a dar el 20% de tus acciones. Entonces, el 20% de lo que hacemos es lo que realmente funciona, y el resto se podría decir que es paja, ¿vale? Sí. Y esto, para mucha gente, cuando se lo explicas, resulta bastante revelador, ¿no? ¿Cómo puede ser que el 80% de mis acciones no me lleven a ningún sitio? Pues es así. O sea, si te pones a analizar, seguramente te des cuenta de que es así. Más o menos 20, ¿eh? Tampoco hay que ser muy quisquillosos, ¿no? En ese 20%, pero estará ahí más o menos, ¿no? Entonces se trata de identificar ese 20% que nos están dando los resultados. Y una vez lo tengamos identificado, intentar hacer más cosas que estén dentro de ese 20%. Y con eso, haciendo exactamente lo mismo, nos vamos a enfocar exactamente en lo que funciona, y el resto, o bien lo podemos eliminar, o lo podemos delegar, o, ¿vale? Entonces, la cuestión está en encontrar ese pequeño porcentaje y trabajar en él. Y es algo tan sencillo como saber realmente en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Entonces, yo para eso lo que recomiendo es auditar una semana de nuestra vida, porque con eso vamos a darnos cuenta de cómo estamos invirtiendo el tiempo. Cogemos una semana y apuntamos todo lo que hacemos esa semana. Todo, 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 ¿vale? Ya sé que puede parecer un poco quizás muy de snob, ¿no? Voy a controlarlo todo, pero es muy revelador, ¿no? Porque al final te das cuenta de que hay un montón de acciones que bien podrías eliminar de tu día a día.
Y entonces lo apuntamos, da igual el sistema, ¿no? Lo apuntamos en una agenda, o lo apuntamos en la libreta, o lo apuntamos en el móvil, y a partir de ahí identificamos lo que sería como el 20, ese 80%, ese 20 que nos da el 80% de los resultados.
Eso es, eso es. El sistema al final es tener claro eso, ¿no? Da igual si lo hacemos en una libreta, los nostálgicos como yo, pues seguramente lo hagamos con una libreta, y la gente que sea más partidaria de las nuevas tecnologías, pues que lo haga así, ¿no? Pero sobre todo ir traqueando, ¿no? Todo ese tiempo que tarea que hacemos, aunque sea muy tonta, aunque sea muy pequeña, y luego poder sacar conclusiones.
Hay una parte, porque hay una parte que parece que sí que es muy de cada uno, de las circunstancias de cada uno. Pero hay otra parte, me gusta mucho que en un momento tú hablas de tus propias circunstancias, ¿no? De cómo en el 2012 pasaste por una depresión y que llegaste incluso a la ruina a partir de un diagnóstico en uno de tus hijos. Y esto quizás es también como una muestra de que no son tanto nuestras circunstancias, sino nuestra actitud o nuestra mentalidad en relación a ellas lo que determina hacia dónde vayamos, ¿no? ¿Qué camino tomemos? ¿Nos hablas un poco de quizás este tocar fondo y cómo resurgir en tu caso concreto?
Pues mira, yo siempre digo que tú no puedes elegir qué es lo que te ocurre, pero sí que puedes escoger cómo reaccionas frente a lo que te ocurre, ¿no? Y en mi caso, pues como tú bien has dicho, bueno, creo que lo has explicado muy bien. Yo entré en depresión más que nada porque, bueno, fue una situación que me sobrepasó. A mi hijo mayor le detectaron un trastorno de espectro autista y no supe reaccionar frente a aquella situación, ¿no? Me dolió muchísimo, más que nada porque yo ya veía que habían cosas raras, ¿no?, en el comportamiento de mi hijo desde hacía tiempo, pero lo típico, ¿no? Piensas, no, seguro que son imaginaciones mías, seguro que todo está bien, seguro que no pasa nada. Y nada, no fue así. O sea, la cuestión está en que un día lo llevamos al pediatra de la Seguridad Social y aquello que el pediatra de la mutua, ¿no?, el pediatra de pago, no había sido capaz de detectar, nos lo dijo la pediatra de la Seguridad Social en 5 minutos. Nos dijo, oye, no os quiero asustar ni quiero alarmaros, pero que sepáis que ni no es normal y que tiene algo que hay que mirar, ¿no? Y al poco tiempo fue diagnosticado con el trastorno de espectro autista. Y claro, empecé a sentirme súper culpable, empecé a sentirme mal por no haber querido ver la realidad que yo estaba viendo, que mi intuición, sobre todo, algo que mi corazón me decía que no estaba bien, hice caso omiso y tiré para adelante, ¿no? Y empecé a sentirme mal por eso y bueno, por no haber sabido reaccionar de otra forma. Y la cuestión está en que aquello me impactó de forma tan negativa, pues que acabé con mi familia y mis hijos viviendo en casa de mi padre, porque me arruiné. O sea, lo perdí todo. Perdí todo mi dinero, todo el colchón financiero que tenía ahorrado, que llevaba ahorrado de muchos años atrás, se me fue al garete porque no trabajaba. O sea, empecé a cancelar conferencias, empecé a rechazar clientes, empecé a cerrarme en mi mundo y nada, como resultado, pues eso es lo que viví. La cuestión está en que eso tampoco me preocupaba demasiado, porque dicen que cuando sabes cómo generar dinero, pues puedes estar arruinado, pero nunca serás pobre. Y esa era mi situación en aquel momento, ¿no? Estaba viviendo la consecuencia de una forma de actuar, de una forma pues muy mala por mi parte, porque es que no tenía tampoco energía para hacer nada más, ¿no? Más que para meterme en la cama y llorar por mi vida, ¿no? Y llegó un momento en que abrí los ojos, ¿no? Tuve como un punto de inflexión. Hay una frase de Mark Twain que dice que los 2 días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Y yo, digamos, en aquel momento descubrí por qué había nacido, ¿no? Para intentar hacer felices a los míos, para intentar que a mi hijo no le faltase de nada y para sacar la mejor versión de mí mismo. Y eso me costó, pues, lo que me costó. Darme cuenta no fue fácil, pero al final la cuestión está en que pude reaccionar, ¿no? Y se trata de tocar fondo a veces, ¿no? Dicen que las personas solo cambian por dos motivos, ¿no? Por la búsqueda de placer o por intentar evitar un dolor, ya sea físico o psicológico. Y en mi caso fue el hecho de decir, no quiero volver a pasar por esta situación, no quiero volver a hundirme. No por la parte económica, porque como te decía, la parte económica para mí estaba resuelta, pero sí por la parte esa psicológica, ¿no? De decir, ostras, me he dejado arrastrar por una situación que no he sabido gestionar. Y me prometí a mí mismo no volver a pasar por eso en la vida, y lo que hice fue crear un marco mental antibombas para que todo lo que viniese después, ¿no?, todo lo que venga en el futuro, pues no me afecte, y saber encararlo, ¿no?, y tener las herramientas y los recursos necesarios para que no me afecte nunca más.
Es muy interesante, ¿no?, porque a veces esta quizás es la muestra, tú eres quizás la propia muestra de ese posible cambio de mentalidad en una persona, ¿no?, que somos personas maleables, que está demostrado que cambiamos y tenemos la posibilidad de cambiar, y que quizás nuestro entorno no cambie, solo por el hecho de que cambiemos nosotros, tenemos la capacidad de movernos de forma diferente y eso lo cambia todo. Ahí en tu libro hablas mucho de la mentalidad y hablas mucho de los hábitos. ¿Nos cuentas algunos hábitos que tú creas que son importantes para generar esa mentalidad a prueba de bomba de la que hablas?
Yo creo que, mira, es un conjunto de hábitos. Al final no te puedo decir un solo hábito que digas, mira, haz esto y ya cambiará toda tu vida, sino que es un conjunto, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que el hecho de hacer deporte, que es algo muy tonto, ¿no? Muy simple y demás, pero fíjate que cuando una persona entra en depresión, una de las primeras cosas que le dicen es que haga deporte, ¿no? Porque cuando te mueves, al final tu cuerpo genera endorfinas. Y haces, o sea, te empiezas a sentir mucho mejor, ¿no? Y creo que es un hábito que todos, o sea, cae por su propio peso, ¿no? Todo el mundo sabe que es un hábito súper bueno para nosotros, pero muchos no lo llevan a cabo. O sea, todos sabemos que es bueno, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, por obvio que parezca, pues bueno, me parece bien, pero vamos a intentar de alguna forma introducir ese hábito en nuestra vida, ¿no? Porque nos vamos a sentir mucho mejor. Porque además el cuerpo es como una dinamo, ¿no? Y que cuanto más lo ejercitas, cuanto más te mueves, más energía generas y más brillas. Y es así de simple, pero de verdad, yo creo que hay que introducirlo en nuestro día a día sí o sí, ¿no? Te podría decir más hábitos, por ejemplo, el hábito del agradecimiento, ¿no? Que parece que también se ha puesto como muy de moda ahora, ¿no? El hecho de hacer agradecimientos y demás, pero no es ninguna moda, ¿no? Es algo que lleva mucho tiempo haciendo gente de muchísimo éxito, el hecho de agradecerle a la vida su día a día, todo lo que tiene, por poco que sea, porque si tú no estás agradecido por aquello que tienes, ¿por qué la vida te va a dar más? O sea, es así de simple, ¿no? Entonces, algo que yo hago es, por ejemplo, cada mañana y cada noche hago una pequeña lista de las cosas por las cuales estoy agradecido. Y al principio, cuando haces este ejercicio, es curioso porque te cuesta, ¿no? Pensar cosas por las cuales estar agradecido o agradecida, pero conforme lo vas haciendo, cada día te resulta mucho más sencillo ir incorporando cositas que te van pasando en el día a día y que realmente agradeces, ¿no? Fíjate que Tony Robbins en uno de sus libros, ahora no recuerdo cuál es, creo que es Despierta tu poder, no, ¿cómo es? ¿Poder sin límites? O ahora no recuerdo. En uno de sus libros leí que dice que hay dos emociones que son las más perjudiciales para el ser humano, que una es el miedo y el otra es la ira, ¿no? Y dice que cuando una persona está agradecida, es imposible que se sienta agradecida y que tenga miedo o que se sienta iracunda al mismo tiempo, ¿no? Por eso es tan importante meter este hábito en tu vida, porque el agradecimiento lo que hace al final es desplazar a otras cosas negativas como puede ser el miedo y la ira.
Sí, es un cambio de foco, ¿no? Y esa perspectiva es muy difícil que tengamos una discusión con alguien si estás sintiendo agradecimiento por esa persona o por alguna situación con ella, claro.
Exacto.
Uno de los temas que, hablando de este concepto también, ¿no? Del agradecimiento, cómo te enfoca, quizás como que te reconecta para desde ahí como saber cómo manejarte, incluso saber manejar tus propias emociones. Hay un tema, ¿no? Que creo que ya se está cambiando, pero que en algún momento estuvo muy extendido, que es el tema de la multitarea, de estar haciendo como miles de cosas al mismo tiempo, de estar aquí y allá, de estar en todos los sitios, de este concepto del FOMO, ¿no? Del miedo a perdernos algo, que muchas veces nos lleva a estar en miles de sitios a la vez, pero en ninguno al mismo tiempo. ¿Tú qué nos recomendarías en este sentido? Como que la multitarea realmente funciona, no funciona, ¿cómo dejamos ir este miedo a perder las cosas?
Bueno, la multitarea yo creo que hay que dejarla para los ordenadores, para las máquinas, ¿no? Y está claro que nosotros somos como máquinas, pero no somos robots y nos volvemos poco efectivos o poco productivos cuando tratamos más de una tarea de forma simultánea, ¿no? Sí que es cierto que se pueden llevar a cabo tareas de forma simultánea, pero solo puedes, digamos, enfocarte en una que requiera de tu atención. ¿Vale? O sea, tú puedes escuchar música y puedes estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Pero fíjate que lo único que puedes hacer bien es aquello a lo que le prestas atención. Entonces, si intentamos hacer más de una tarea al mismo tiempo, lo que se origina es una pérdida de esfuerzo. Entonces, por eso, lo mejor es dedicarnos a una sola tarea y el resto, bueno, pues hacerlas cuando hayamos terminado. Porque si queremos ir incluyendo más, sí que podemos hacerla, hacerlas, esas tareas, pero vamos a perder muchísima calidad en el trabajo resultante, ¿no? De todas formas, hay mucha gente que, aun sabiendo esto, piensa que la multitarea existe y demás, pero se han hecho una serie de estudios que indican que, o sea, no solo nos afecta de forma negativa, ¿no? Digamos, en el resultado de nuestro trabajo, sino que además nos volvemos tontos. O sea, es súper curioso, pero nos afecta de tal forma al cerebro que vamos perdiendo nuestra inteligencia. Eso no lo digo yo, lo hice en los estudios, así que habrá que tenerlo en cuenta.
Madre mía, anti-multitarea por la inteligencia humana. Sí, bueno, qué interesante todo esto. Es, de alguna forma, muchas veces yo creo que se nos llegan mensajes de lo que se supone que tenemos que hacer, pero después, en el fondo, cada cual sabe que incluso la multitarea puede parecer que estás muy ocupado, pero realmente no estás enfocándote en aquello que es importante. Y yo siento que esto a veces nos pasa, ¿no? Que entramos en una procrastinación, ¿no? Que evitas, que vas a consultar el email o que vas a hacer esto, porque de alguna forma estás evitando hacer lo que se supone que tienes que hacer porque te da miedo o porque sientes o tienes algún tipo de creencia limitante o algún patrón o algún programa. ¿Qué nos recomendarías, ¿no? para evitar estas tentaciones de, en el fondo, estar evitando aquello que sabemos que nos puede hacer brillar?
Yo creo que para dejar de procrastinar, lo más importante es ser consciente, primero, de qué es lo que ocurre en caso de que procrastinemos, y luego ser conscientes de qué podría ocurrir en caso de que no procrastinemos, ¿vale? O sea, tener muy claro la parte positiva y la parte negativa. La parte negativa seguramente es que si no hacemos ahora lo que tenemos que hacer, probablemente en el futuro pues vamos a ir mucho más estresados o no nos va a dar tiempo a hacer lo que tenemos que hacer o la calidad incluso de lo que tenemos que hacer va a ser inferior porque al final las prisas siempre son un enemigo de la calidad, ¿no? O sea, si tú quieres hacer algo y quieres que sea de máxima calidad, pues hazlo con tiempo y no lo hagas a última hora, ¿no? Entonces, tener claro pues que si yo ahora mismo no me pongo a hacer lo que tengo que hacer, el día de mañana lo voy a pagar de alguna forma, eso es un punto bastante, digamos, importante para ponerse manos a la obra, ¿no? Y por otro lado, pensar en lo bueno. Es decir, si yo esto que estoy posponiendo ahora mismo lo hago ahora o me pongo manos a la obra, ¿qué es lo que voy a conseguir cuando lo logre, ¿no? Y muchas veces lo que tú dices, ¿no? Quizás procrastinamos o dejamos para luego aquellas tareas que o más pereza nos dan, ¿no? o que más nos cuestan, pero es que normalmente esas tareas que más nos cuestan son las que van a tener un impacto más grande en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el hecho de aprender un idioma, algo que la gente va posponiendo en su vida y que, bueno, ya estudiar un idioma, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de escribir un libro. Sí, me hace ilusión escribir un libro, pero ya lo escribiré más adelante, ¿no? Eso se va posponiendo y no se tiene en cuenta que el hecho de hacer eso puede tener un impacto tan positivo en nuestra vida si lo llevamos a cabo, ¿sabes? Que podría cambiarnos la vida. Entonces, es cuestión de eso, de ser muy conscientes de que esas tareas, en caso de que las hagamos, van a tener, pues eso, un impacto muy positivo en nuestra vida y que nos la puede cambiar.
Sí, de hecho, una de las cosas que tú comentas y que haces como mucho hincapié es el tema de los objetivos, ¿no? Quizás hasta que no tengamos el objetivo de escribir un libro, pues le iremos aplazando porque no lo tenemos como pautado y acotado. Nos hablas del enfoque que le das a los objetivos, que a mí la verdad se me llamó la atención porque yo estaba acostumbrada a los SMART, ¿no? A este concepto, pero tú vas un paso más allá en esto. ¿Nos cuentas?
Bueno, la fórmula SMART la inventó Paul J. Meyer y, bueno, es un acrónimo de inteligente, pero ese tipo de objetivo, bajo mi punto de vista, está incompleto, ¿no? Vamos, si quieres, a desgranar lo que significa cada una de las letras de SMART, ¿no? La S es de específico en el tiempo, sí. M de medible, A de accionable, R de realista y T de específico en el tiempo. ¿Vale? Bajo mi punto de vista, esa fórmula está incompleta porque le faltan dos letras que son la E de excitante y la R de relevante, ¿no? O sea, si a ti un objetivo no te excita lo suficiente, lo más probable es que lo dejes a mitad de camino, ¿no? O sea, te tiene que motivar, te tiene que mover, tiene que vibrarte el hecho de intentar conseguir ese objetivo. Y por otro lado, la última R de relevante, claro, si ese conseguir ese objetivo no es algo relevante para tu vida, pues tampoco lo vas a conseguir, ¿no? Pues porque tampoco te mueve. Entonces, cuando metes esos dos factores, lo que estás haciendo es un objetivo más inteligente, ¿no? De ahí el acrónimo de SMARTER, ¿no? Que hacen, pues eso, que el objetivo realmente tenga sentido. Porque si, ya te digo, si no te excita y no es relevante para ti, cuando las cosas se pongan duras, que en algún momento se ponen duras, lo más fácil es que tú tires la toalla, ¿no? Y de lo que se trata es de que no, que vayas en búsqueda de esos objetivos, o que vayas detrás de esos objetivos, que en caso de que los consigas te puedan cambiar la vida y que a ti te motiven a trabajar en ellos.
Muy interesante este, es que nos, bueno, pues que nos tienen que motivar, que realmente quizás la vida está aquí para vivirla, ¿no? Para jugarla y no para pasarla en modo free, sino para jugarla.
Por supuesto.
Todo color. Hay un momento, bueno, mi web es sencillezplena.com y hay un momento en el que tú hablas, ¿no?, de la importancia de hacer las cosas más sencillas, ¿no? Que a veces nos complicamos y si hay un camino más sencillo, ¿por qué no elegir el camino más sencillo? ¿Este es un tipo de mentalidad? ¿Cómo nos descomplicamos? Ya no sé si es una pregunta que es factible responderla, pero bueno, si nos puedes dar alguna respuesta sobre esto.
Mira, yo supongo que, a ver, no sé si es porque yo soy disléxico, ¿vale? Que yo siempre he sido un gran defensor de que lo simple siempre gana a lo complejo, ¿no? Quizás por intentar ponérmelo a mí un poquito más fácil, ¿no? Creo que tenemos tendencia a complicarnos la vida. Eso es algo, creo que, inherente al ser humano y no nos damos cuenta de que las cosas podrían ser mucho más simples si sabemos cómo plantearlas, ¿no? Entonces, por eso siempre digo lo que te he comentado, ¿no? Que lo simple siempre gana lo complejo porque es que al final, cuando tú ves algo demasiado complejo, es que se te quitan las ganas de ponerte a trabajar en eso, ¿no? Haz lo simple, divide, ¿no? Como suelen decir, divide y vencerás. Y esa es mi política o mi forma de hacer, ¿no? Los grandes objetivos a veces se pueden volver muy complejos, pero si somos capaces de construirlos, ¿no? O de desgranarlos en pequeños subobjetivos, seguramente vamos a ser mucho más capaces de llevarlos a cabo, porque vamos a ver una tarea compleja como algo sencillo. Y con algo sencillo, pues todo el mundo se atreve, ¿no? O sea, sin embargo, si tú ves algo muy grande, muy complejo, ahí te echa para atrás. Entonces, lo que tenemos que entender es que cualquier objetivo, por grande que sea, se puede deconstruir en pequeños objetivos e ir a por los más sencillos primero, quizás, o a por los más accesibles, y eso ya te está acercando a ese gran objetivo, ¿no? Por ejemplo, y contextualizando un poco, ¿no? Una de las cuestiones por las que mucha gente falla a la hora de marcar sus objetivos es porque no tienen en cuenta que entre ese gran objetivo que se han marcado y el punto en el que se encuentran hay un gap, ¿no? Es lo que yo llamo la teoría del gap, hay un hueco muy grande. Y no pueden directamente saltar desde la parte en la que se encuentran hasta la parte a la que quieren llegar. Entonces, ¿cómo se salta desde donde tú estás hacia la parte de arriba del todo? Bueno, pues marcando pequeños hitos entre medio, ¿no? Haciendo pequeños escalones que una vez tú los consigas, ¿no? Que son objetivos intermedios, te sirvan como impulso para llegar más arriba. Pero sobre todo, intentando deconstruir ese gran objetivo en pequeños objetivos y en paso a paso, ¿no? Como dice Mago More, ¿no? Hay que hacerlo de a pocos para llegar a conseguir esos grandes objetivos.
Es el paso a paso, ¿no? Que también habla el Mago More. Y enlazando con esto, yo creo que este estaría indirectamente relacionado con la cadena, ¿no? De esta cadena de los hábitos.
La cadena del compromiso.
Sí.
Bueno, esta es una herramienta que yo utilizo bastante para no dejar más que un objetivo, un hábito a medias, ¿no? Ya sabes que si tú quieres consolidar un hábito, un nuevo hábito, tienes que estar trabajando en él día a día durante 66 días, ¿no? De hecho, antes se pensaban que eran 21 días los que se necesitaban para consolidar un nuevo hábito y ahora los estudios dicen que son 66 de media, ¿vale? O sea, hay hábitos que cuestan bastante más de 66 días, ¿no? La cuestión está en que para no dejarlo entre medias, ¿no? O sea, no abandonar por el camino, yo me inventé lo que es la cadena del compromiso, que no es más que un papel en el cual tú pones tu objetivo final y lo que vas haciendo es marcar con eslabones cada día en el que trabajas en un hábito. Entonces, creas 5 primeros eslabones, ¿no? En el caso de que quieras perseguir un hábito en concreto, pones arriba el nombre y esos 5 eslabones lo que hacen es que tú tengas la sensación de que ya estás trabajando en el hábito. ¿Qué pasa? Que si no hubiesen eslabones en esa cadena, sería muy fácil decir, bueno, mañana empiezo, ¿vale? Pero si tú, sin embargo, quieres empezar ya a trabajar en ese hábito y ves que ya hay 5 eslabones, conforme tú ya has estado trabajando en ese hábito, aunque no sea real, tú estás engañando de alguna forma a tu cerebro. Entonces, el primer día en el que empiezas a trabajar en ese hábito, creas un eslabón y pones al lado la fecha. Al día siguiente tienes que crear otro eslabón, o sea, tienes que continuar haciendo el hábito y pones al lado la fecha. Si al día siguiente fallas, por lo que sea, se pone una cruz, o sea, no se pone eslabón, no nos podemos hacer trampas, hacemos una cruz y eso rompe la cadena. Entonces, representa que tenemos que volver a empezar desde el principio. Por eso lo llamo la cadena del compromiso, porque tú vas viendo cómo esa cadena va creciendo, el compromiso contigo mismo y con la cadena va en aumento, vas viendo que cada vez tiene más eslabones y cada vez te da como más pena, incluso más reparo romper la cadena. Dices, ostras, llevo 20 días seguidos, ahora no voy a ser tan tonto o tan tonta de no hacer lo que tengo que hacer para consolidar el hábito. Con lo cual, bueno, pues de una forma visual te estás dando cuenta de cómo vas avanzando y te animas para no tirar la toalla.
Sí, te lo recuerdas, ¿no? Que a veces yo hacía un ejercicio similar, pero bueno, no era así, con el yoga, ¿no? Que son las kriyas, que tenía compromisos de 40, 90 o 120 días. Y a veces, cuando llevas igual 90 días con el mismo compromiso cada día, se me olvidaba. Es decir, como que mi mente entraba en modo resistencia, no vas a cambiar, y se me olvidaba. Y yo creo que es muy interesante cuando leí lo de tener un papel, claro, si es que tenerlo gráficamente puesto o pegado donde sea, es como un recuerdo y un incentivo del camino que llevas y del camino que te queda para lograr el objetivo que te hayas planteado.
Aquí has dicho algo importante y es la palabra papel, ¿no? Porque si tú esto lo haces, por ejemplo, en el móvil, ¿no? O lo haces en el ordenador o en cualquier otro sitio, al no ser que tú recurras a ese lugar donde lo tienes apuntado, es muy probable que se te olvide. Entonces, sin embargo, si esto lo haces en un papel y lo pones en una zona visible de tu casa donde tú pases por delante cada día o incluso en tu lugar de trabajo, donde sea, y lo tienes ahí presente, claro, lo vas a ver sí o sí. Entonces, como te digo, cuanto más larga sea la cadena, más coraje te va a dar romperla, ¿no? Entonces, más te comprometes con ese objetivo. Por eso lo llamo la cadena del compromiso.
Me encanta la cadena del compromiso, de hecho la voy a integrar ya en mi vida. Víctor, esta cadena del compromiso nos lleva hacia algún lugar, ¿no? Nos lleva a un por qué, nos lleva a un para qué, que esto sería como ese último fin, el que nos hace determinar una serie de hábitos que queremos integrar o una serie de objetivos que queremos alcanzar en nuestra vida. Tú hablas de un ejercicio y yo tenía que preguntar esa pregunta, ¿no? Directamente, porque has entenderá, y es como, ¿cómo es la vida ideal, el día ideal de la vida de Víctor Martín?
Pues ahora mismo no te lo puedo decir porque llevo muchos días sin tener un día ideal, ¿no? Con toda la promoción del libro y demás, cada día está siendo diferente. O sea, hoy estoy aquí, pero hace 2 días estaba en Bilbao, hace 3 en Santander y hace otros cuantos estaba en Madrid, ¿no? Con lo cual, ahora mismo un día ideal en mi vida hace tiempo que no lo veo. Lo que más se parece, bueno, pues yo empiezo el día desconectando del mundo. Y esto sé que a mucha gente le genera pues, cierto shock, ¿no? En plan, ¿cómo puede ser que nada más levantarte desconectes del mundo, ¿no? Y es que lo que hago es prescindir por completo del teléfono, del correo, de WhatsApp, de todo aquello que me mantenga conectado a la vida real. De hecho, no pongo ni la televisión. Y lo que hago es centrarme en mí mismo, ¿no? O sea, primero me dedico a conectar conmigo mismo y luego ya conecto con el mundo. Eso me permite no empezar el día estresado, ¿vale? Al contrario de lo que hace todo el mundo, que es nada más levantarse, ir a mirar el correo o ir a mirar el móvil o a ver si le ha llamado a alguien o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que hago es eso, conectar conmigo mismo para luego poder conectar con el mundo. Y ahí lo que hago es meter una serie de hábitos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, la meditación, afirmaciones positivas, puede ser el ejercicio o pueden ser los agradecimientos incluso de los que antes hablábamos, ¿no? Luego, trabajo. Luego dedico unas horas a trabajar, pero yo no trabajo por horas. Es decir, yo no digo hoy tengo que trabajar 5 horas o tengo que trabajar 7 horas o tengo que trabajar 12, sino lo que hago es trabajar por objetivos. Me marco una serie de objetivos que para mí son primordiales, que son, digamos, los que más me acercan a un objetivo global, y en caso de que yo haga esos objetivos un día y luego haya una hecatombe o se acabe el mundo o lo que sea, a mí me dará igual porque yo ya habré avanzado hacia mis objetivos, ¿no? Y eso me puede llevar 3 horas o me puede llevar 12, en función del día, ¿vale? Y luego, cuando termino de trabajar, lo que hago es dedicarme más tiempo a mí mismo. Por ejemplo, algo que he incluido en mi rutina es la regla de las 5 horas, de la cual también hablo en el libro, ¿no? Que consiste en dedicar 5 horas semanales para la práctica deliberada, que consiste básicamente en hacer un esfuerzo deliberado por dominar una materia en concreto. Entonces yo voy metiendo cositas, ¿no?, en las cuales quiero estar actualizado, cosas que quiero dominar, cosas que quiero conseguir esa maestría, entre comillas, y lo meto en mi rutina. Entonces lo que hago es ponerme dentro de mi día como prioridad, ¿no? Al contrario de lo que también hace la gente, ¿no? Mucha gente tiene su día con ciertos huecos, ¿no? El trabajo, etcétera, etcétera, lo va llenando con compromisos, trabajo, yo qué sé, amistades, etcétera, etcétera, y si les da tiempo, luego meten espacio para ellos mismos, ¿no? Pues yo lo hago al revés. Yo lleno los espacios de mi agenda con cosas que quiero hacer, ¿no? Con cosas que me hacen sentir realizado y demás. Y si tengo tiempo, entonces le dedico tiempo a los demás. Y básicamente eso es un día de mi vida. O sea, no te digo que sea cada día súper diferente. Últimamente sí, pero cuando no lo es, pues intento que no se salga de esa rutina.
Muy bien, muy bien. Es muy interesante ver la coherencia total entre lo que dices y lo que haces en tu vida, que siento que es lo más importante y lo que nos trae más paz, ¿no? Y eso se transmite también en tu forma de hablar, incluso en tu forma de comunicar. Uh-huh. No sé, estamos llegando al final de la entrevista y yo te preguntaría, ¿hay algo que te gustaría que te preguntasen, pero que normalmente no te preguntan?
Pues a estas alturas, Lucía, creo que es complicado, porque es que me han preguntado de todo. De hecho, el otro día, fíjate, en una entrevista en Bilbao me preguntaron hasta cómo se llamaban mis padres. Y me quedé en plan, pero ¿qué me estáis contando, no? O sea, esto no viene a cuento, ¿no? O sea, yo creo que me lo han preguntado ya todo, y todo lo que de alguna forma creo que puede aportar valor lo he explicado en algún momento u otro. O sea que no, ahora mismo no se me ocurre nada que te pueda decir, pregúntame sobre esto.
Te voy a hacer la pregunta, le hice esta pregunta hace poco a Boluda, a John Boluda, y él me decía, lo que no me preguntan nunca, y a mí me gustaría que me preguntasen, es, ¿eres feliz? Yo te preguntaría, ¿eres feliz?
¿Yo? Sí. Sí. A día de hoy sí. Y yo creo que me ha costado, ¿eh? También te soy sincero. No te voy a decir que nací feliz, porque yo creo que no se nace feliz, sino que es algo que tienes que trabajar cada día. La felicidad es algo muy volátil, es algo en lo que tienes que trabajar de forma proactiva, y yo lo hago cada día. Entonces, creo que sí, estoy convencido de que soy feliz.
Qué bueno, me alegro mucho.
Gracias, Lucía.
Te quería preguntar, además, esto quizás es algo, no sé si más personal, quizás de alguna forma lo has contestado en el quién es Víctor Martín, porque a veces, bueno, tenemos esta imagen, ¿no?, de lo que se supone, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, pues porque eres el referente a nivel mundial de esto, porque eres el conferenciante, por muchísimas cosas, pero yo te preguntaría, ¿de qué te sientes orgulloso?
Pues mira, me siento orgulloso de pensar decir y hacer lo que realmente... O sea, digo, o sea, creo que hay una congruencia, ¿no?, entre lo que pienso, digo y hago, y creo que eso es súper importante, ¿no? Porque hay gente que piensa una cosa, dice otra y hace otra completamente distinta, y no es mi caso. Creo que encontrar esa línea, ¿no?, encontrar ese equilibrio es algo que me hace sentir especialmente orgulloso, porque, como te digo, no todo el mundo lo hace así, y bueno, yo creo que a día de hoy lo estoy logrando y creo que es importante.
Algo que me llama mucha atención de tu carrera es el Social Media Cake, ¿no? Uh-huh. Que este evento, ¿nos cuentas qué es?
Bueno, Social Media Cake es un evento solidario que yo organizo cada año en Barcelona, o casi cada año, porque este año la verdad es que se ha complicado la cosa, en el cual, bueno, pues yo traigo a un montón de ponentes reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional, que hablan sobre negocios, sobre desarrollo personal, sobre marketing, etcétera, etcétera. Y bueno, que son todos tope lo suyo, ¿no? O sea, yo creo que son todos fuera de serie. El asistente puede venir al evento de forma gratuita, pero ha de traer un kilo de comida o más. Entonces, todo lo que se recauda se lleva a un comedor social, y como es comida no perecedera, que no me sale la palabra, comida envasada, pues claro, eso ayuda a muchísima gente que lo necesita, sobre todo en épocas tan complicadas como las fiestas, ¿no?, como Navidad. Y nada, es, digamos, mi evento emblema, es, digamos, el evento de mis sueños, por el que he trabajado cada año, y como te decía, este año está complicado porque ha habido un problema con el lugar donde se han venido haciendo los eventos a lo largo de estos últimos años, y nada, dejándome la piel por encontrar alternativas ahora mismo.
Espero que encuentres alternativas, espero que se pueda realizar y bueno, por mi parte, darte las gracias. De hecho, recomiendo muchísimo el libro de Víctor, que es Desata tu éxito, porque, como decía, yo creo que es el libro perfecto para cualquier persona, seas emprendedor, no seas emprendedor, seas de X, A, de lo que sea, da lo mismo, porque te da claves prácticas, concretas, que puedes aplicar a tu vida para conseguir cambiar esa mentalidad, para conseguir incluir esos hábitos que te llevan a alcanzar ese ideal, ese porqué y ese día ideal, poder crearlo y sea no un día ideal, sino que sea tu día a día. ¿Nos cuentas, Víctor, dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere estar en contacto contigo, ¿dónde podemos localizar?
Por supuesto. Pues nada, en victormartinp.com, que es mi página web. Allí pues tendrán acceso a todos los artículos que voy publicando. También tendrán acceso a mi podcast, a The Success Academy. Y bueno, en redes sociales también, por ejemplo, en Instagram, vmartinp, donde allí estoy bastante activo, o en Facebook, que si buscan Víctor Martín, pues seguramente encuentren mi página. Y nada, ahí me pueden encontrar.
Con mi parte, agradecerte todo el valor que has aportado, pues este tiempo y por estar ahí y por ser realmente una inspiración. Para mí, desde que empecé, ha sido una inspiración y lo sigue siendo. Así que muchísimas gracias personalmente por ser ese faro de alguna forma que me hace ver que es posible esta forma de emprender, que es coherente y que no solo recibe, sino que también da, que no solo tiene la parte online, sino que tiene la parte personal con la familia, que tiene como todas las facetas cubiertas de una forma exitosa, ¿no? Así que gracias por compartir tu éxito.
Pues gracias a ti, Lucía, por tus palabras, por permitirme estar este ratito contigo y con tu audiencia. La verdad es que ha sido un placer enorme. Y nada, a tu disposición.
Seguimos. Un abrazo y hasta la próxima.